cada uno en su situación. Hay otros que están en guardia. Yo no sé si la persona que tenemos en este estudio en este momento, que es un tipo muy especial, porque además forma parte de una de las profesiones más indispensables que puede tener la sociedad, que es dedicarse, pues bueno, a trabajar desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Él se llama José Ramón, es el jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y se ha pegado hoy un madrugón especial para poner las calles y contarnos un montón de cosas. ¿Cómo está, José Ramón? Muy buenos días.
Pues muerto de sueño, Pulpo, ¿qué te voy a contar? No te voy a engañar.
Es que esto es más duro de lo que parece, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, bueno, y por experiencia te lo digo. Llevo 26 años levantándome a horas distintas, así que...
Sí, porque no tenéis un horario fijo, ¿no?
Tenemos guardias de 24 horas, trabajamos a turnos y cubrimos los 365 días del año. Uh-huh. La guardia que empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la mañana del día siguiente.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿en qué modo estás? ¿Estás en modo madrugón o es que vienes de guardia o cómo opera este día?
Ahora estoy dormido, pero... No, ahora estoy descansando. Trabajé hace 2 días y trabajaré dentro de otros 2.
¿Cuándo da más yuyu para un bombero acudir a una emergencia, a una incidencia de las potentes?
Cuando no sabes lo que está pasando, cuando oyes muchas llamadas y el tono de voz de la compañera de la central de comunicaciones o entran muchas llamadas en el teléfono, eso significa que es grave y que hay algo. Ya lo vas intuyendo.
Quizá por la noche es cuando más sobresalto se puede llevar también un bombero, ¿no?
No, no te creas. ¿No? No te creas. Es que depende de cómo nos vendan la llamada. Y además es que no suele equivocarse. No suele equivocarse. Cuando la gente está alterada es que es grave.
Me imagino que, no sé, tiene que haber muchas situaciones que a un bombero se le tiene que descomponer el cuerpo en todos los sentidos. Pero quizá acudir a lo mejor a un accidente de tráfico donde hay un niño y está en una situación complicada, eso tiene que marcar mucho, ¿no?
Mira, los niños, por esa condición tan indefensa que tienen, porque todos vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a ese chiquitín, eso es algo muy especial. Entonces, por supuesto, como tú bien dices, cada vez que hay un niño involucrado, un niño o una niña involucrado, nos descomponemos. Pero ten en cuenta que también puede ser cuando más entereza tienes que tener y más tienes que dar todo lo que tienes para poder solucionar la situación, sin hacer de menos al resto de los clientes, por supuesto.
No, desde luego que sí. José Ramón, siempre he pensado de vosotros, de los bomberos, que estáis hechos de una pasta especial.
Pues no. Nosotros somos padres y madres normales y corrientes. Lo que pasa es que tenemos un uniforme, tenemos una formación y tenemos una vocación. Pero, como decías antes, una de las vocaciones más indispensables, ¿no? Aquí todos somos indispensables. Yo tengo un dicho cuando nos dicen esto y es que si la señora de la limpieza no hace su trabajo, nos come la mierda en 2 días. Así que,
es verdad. No. Y es verdad, está muy, muy bien llevado. Fíjate, he estado en estos días viendo pues en diferentes vídeos algunas de tus intervenciones y veo que los bomberos cumplís con un montón de requerimientos, ¿verdad? Pero el apagar fuegos... tan solo es una de vuestras funciones, porque es que hacéis un montón de cosas.
Es una de ellas, es una de ellas. Como le estaba comentando ahora a tu compañera Beatriz, nosotros acudimos cuando la gente no sabe qué hacer. Entonces es cuando llaman a bomberos. Cuando hay otra persona que lo puede solucionar y pues siempre lo intentas. Pero cuando ya no sabes qué hacer, entonces es cuando llamas a bomberos y nos han llamado por situaciones muy, muy rocambolescas. Le estaba contando a Beatriz una mudanza muy, muy accidentada en la que tuvimos que ir a desencajar un canapé de una caja de escalera. Porque fueron muy brutos, se pusieron a subir la cama por narices por la escalera y cuando llegamos allí decimos, bueno, pues saldrá por donde ha entrado. Pues no, hubo que cortarla en 2 cachos para poder sacarla porque no había narices a sacar la cama.
Fíjate, yo pensaba que me ibas a contar, porque estaba viendo el vídeo, que tuvisteis que sacar una pieza de metal del dedo de un niño que se lo había metido como si fuera un anillo y ahí la operación fue potente.
Sí, pues mira, en esa, y me vas a permitir que mencione a mi compañero Luis Caravantes, que es, luego hablaremos de él si quieres. Luis Caravantes, uno de los miembros de la dotación, nos llamaron para sacarle pues, lo que parecía ser un anillo a un niño de 8 añitos. Esa intervención tradicionalmente se hacía con una máquina de cortar, con una radial o con una moladora. con una Dremel, y a mí me parecía muy agresivo el poner una máquina como esta cerca de un niño de 8 años. Entonces, cosas que tiene Internet, vi un vídeo de un señor muy extraño, un país lejano, en el que con un hilo de seda dental era capaz de sacar el anillo a un niño. Por supuesto, no hay que experimentar en el último momento. Lo practiqué, claro. Vi a ver cómo iba y vi que era totalmente efectivo. Le comprendí la mecánica y sacamos el anillo al niño, y el niño no se enteró de la que le podía haber venido encima si no hacemos lo del anillo. Claro, al final, poner un disco de corte tan cerquita de un niño tan pequeño...
Pobrecito.
Pero bueno, el niño tan contento y... Y ahí está. Y no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿eh? Se ha repetido esta intervención. Parece que ya la hemos cogido como nuestra los bomberos de Comunidad de Madrid.
¿Cómo celebráis el éxito, la finalización de una operación, de una intervención, cuando finaliza, pero con éxito, que ha salido todo bien? ¿Cómo lo celebráis?
Pulpo, intentamos ser muy humildes. Yo creo que no hay grandes celebraciones. Simplemente nos miramos, nos sonreímos... Vemos que ha salido como estaba planeado, porque al final esto es una planificación desde el primer día en el que te acercas a un parque de bomberos.
Qué bueno.
Es entrenar y no recuerdo grandes celebraciones o celebraciones o grandes eventos por haber solucionado algo que al final es tu trabajo y es lo que espera la gente que hagas.
Hombre, hay un momento que me imagino que será de muchísima tensión en el que, según llegáis con el camión de bomberos a una casa o a una empresa, os bajáis, descendéis de ese camión y se produce una explosión bestial. ¿Cómo se vive ese tipo de escenas? ¿Cómo sabéis lo que tenéis que hacer? Me vas a decir que por la preparación, pero estamos en un momento crítico.
Mira, Pulpo, me estás hablando de la explosión y posterior incendio de la empresa de Arganda del Rey, casi que no voy a decir nombre, en Arganda del Rey hubo
sí,
esa
señor.
Explosión.
Sí,
y me pilló a mí de lleno la detonación, también al resto de mis compañeros. El camión acabó muy desguazado, estuvieron afectados tanto policías como sanitarios, todos los que estábamos por allí cerca. Los trabajadores, hubo dos grandes quemados que estuvieron bastante tiempo en el hospital. ¿Cómo se vive después de que te pega un petardazo como ese y te tienes que proteger debajo del camión? Pues no lo sé, porque si lo tengo que hacer ahora, a lo mejor hasta salgo corriendo. Lo que sí que es cierto es que al final lo primero que haces es intentar protegerte porque sabes que vas a tener que seguir trabajando, preocuparte de cómo están tus compañeros e intentar averiguar cómo está el resto del personal afectado y ponerte a trabajar, porque es que ya vas tarde, ya vas tarde. Y bueno, pues es que hay que hacerlo. Si no lo haces tú, ¿quién va?
No, desde luego que sí. Y luego la coordinación, ¿no? Que tenéis con, bueno, con el servicio de ambulancias, con la Guardia Civil, con los policías nacionales y locales. Es que ahí entra un montón de gente que está súper coordinada, pero ¿quién está al mando de todo eso? ¿Quién es el que organiza todo para que funcione milimétricamente estudiado?
Pues mira, al final, aunque hay protocolos hechos, pero al final el que manda ahí es el sentido común. Si yo estoy en una intervención de policía en la que policía nos pide que abramos una puerta o que demos acceso, manda policía. Si estamos hablando de un acto terrorista, si estamos hablando de algo de seguridad pública, manda policía, sí o sí, y ahí nadie lo cuestiona. Pero si estamos hablando de un accidente de tráfico, de un incendio, manda bomberos, sí o sí. En un accidente de tráfico, pues manda, depende de cómo esté la víctima, porque ya nos tenemos que coordinar con servicios sanitarios, y hasta que la zona no es segura, manda bomberos, pero siempre, siempre, siempre muy de la mano con la opinión médica, porque al final es el protagonista es la víctima, siempre.
Estamos poniendo las calles en este momento a las 5.25, 4.25 de la mañana en las Islas Canarias con José Ramón Hernández, es jefe de equipo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y aquí está ilustrándonos de cómo es realmente esta profesión y un montón de cosas más que nos tiene que contar, pero estoy comentándole a toda la audiencia y comentando todos estos temas porque hay muchas personas que no se dan cuenta que realmente ser bombero también supone jugarse la vida en muchas ocasiones. Yo tengo un sobrino, mi sobrino Álvaro, que se está preparando para ser bombero, es su sueño, y yo le digo: Álvaro, tú sabes que te tienes que jugar la vida. Y me dice: sí, por supuesto que sí. Dice: pero lo más importante es que hay muchas posibilidades de que también salve otra. Es un grado de compromiso muy importante, ¿eh?
Mira, jugarse la vida se la juega el que no sabe lo que está haciendo. El dicho dice que el que juega con agua se moja. Pues si tú te pones a intervenir en situaciones de riesgo y no estás preparado para intervenir esa intervención, por supuesto que te juegas la vida. Pero para eso está la preparación, está la formación, está el equipo que te cubre, está el equipo que te enseña, hasta que ya tienes suficiente entidad y ya tienes suficientes conocimientos. Jugarte la vida, te puedes jugar la vida al salir de casa. Te cae una maceta en la cabeza y es peligrosísimo salir de casa. Bomberos, pues lo que hacemos es intentar prepararnos para lo que nunca vaya a suceder. Es preferible estar preparado para algo que no va a suceder que suceda algo y no estés preparado.
Desde luego que sí.
Entonces tú anima a tu sobrino que va a estar bien con nosotros.
Desde luego que sí. Bueno, José Ramón, voy a entrar en materia porque te hemos pedido que vinieras a ayudarnos a poner las calles al estudio principal de COPE porque tú te dedicas también a escribir cuentos que otro compañero, en este caso Luis Caravantes, los ilustra. Y en estos cuentos lo que haces es que describes perfectamente cómo es la vida de un bombero. Cuéntanos sobre todo cómo se te ocurre y cuál es el propósito de todas estas publicaciones.
Pues mira, la culpa de todo esto, como lo que está aconteciendo desde hace 14 años, la tuvieron mis hijos. Son los que condicionan mi vida. Cuando eran muy chiquititos, venían al parque de bomberos con otros amiguitos. ¡Hala, venga, que vamos a ver los camiones con los bomberos y tal! Y cuando llegaba a casa y les preguntaba a mis hijos no se acordaban de nada. Decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que todos los niños se acuerdan de lo que han visto, te cuentan que el camión es rojo, que es grande, que tal, y mis hijos no se acuerdan de nada. Bueno, pues yo como soy muy cabezón y no dejo nada por perdido, dije, pues a mis hijos les gustan mucho los cuentos y me puse a escribirles un cuento que contaba una visita a un parque de bomberos en el que te dicen pues cómo son los camiones, cómo es el parque de bomberos, qué hacen, bueno, pues todo un poquito lo que les contamos a los niños en las visitas. Y eso lo saqué con un texto que me ayudó mi hijo mayor, porque claro, era muy vaguito el pobre, tenía 5 años, y dije, no, papá, yo ya no quiero leer más. Entonces me obligó a simplificar al máximo este texto. Juntado con unas fotos divertidas de internet, pues bueno, tú empezó a tener éxito y a partir de ahí contacté con el genio del lapicero, que es Luis Caravantes, que es amigo mío, le quiero muchísimo y hoy está trabajando, por eso no ha podido venir, y le propuse el hacerlo de una forma un poco más seria. Por supuesto que en cuanto le conté la idea accedió a ello, se lo vendimos a Jefatura y a la Dirección General de Protección Ciudadana de Comunidad de Madrid, les gustó la idea y hasta la fecha de hoy pues están repartiendo unos 12.000 cuentos anuales entre los niños, solo de Pedro el Bombero.
¡Qué maravilla! Además, lo estáis repartiendo por colegios, por ferias, por cabalgatas, por hospitales y sobre todo lo que hacéis es dar a conocer cuál es vuestra profesión y el grado de compromiso. Yo no sé si es muy difícil adaptar las vivencias de un bombero para que un menor lo pueda entender, lo pueda aprender gracias a una ilustración, gracias a un cuento de estas características.
Mira, Pulpo, seguramente si me pongo a explicarte física cuántica, me dices, ¿y este tío qué dice? Bueno, pues un niño es lo mismo. A un niño le tienes que hablar en idioma niño. A un niño le tienes que contar lo que quiere saber un niño, pues de qué color son los camiones, por qué hace tanto ruido, este tío por qué está tan fuerte y esas cosas. Sí que sé que hay publicaciones que la verdad es que huyo bastante de ellas, de otros compañeros que han intentado hacer trabajos muy divertidos, que no lo quito, son muy divertidos pero son para adultos, con dibujos de niños. Entonces nosotros intentamos huir de eso, intentamos huir de lo complejo y nos vamos a simplificar al máximo. Porque un niño como le aburras en más de 10 segundos sí, desconecta sí, y se pone a buscar moscas o sí, gatitos. Sí.
Te hace la cobra y se pone a otra cosa. Clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. De todas formas, me han dicho que cualquiera que lea las historias se lo va a pasar muy bien con estos cuentos. Yo no sé qué es lo que dicen tus compañeros por llevar a cabo esta iniciativa.
Los bomberos somos muy reservados y bueno, pues eso de felicitarse unos a otros lo llevamos un poco mal. Pero sí que es cierto que cada vez que aparece un niño por un parque de bomberos, todos vamos a buscar un cuento y se lo entregamos. O sea, con eso Luis y yo estamos más que satisfechos.
Qué gozada. Bueno, pues yo me alegro mucho del éxito que estáis teniendo. Me alegro mucho de que seáis bomberos. Os agradecemos a lo que os dedicáis y todas las vidas que salváis. Yo no sé si tienes la oportunidad de conocer a Ángel Martín Recio, que está en uno de los parques de bomberos de Madrid. un compañero tuyo?
Pues no lo sé, porque somos muchos. Somos unos 1.000. Mira, ya vamos con el número 2.000 y pico en Bomberos Comunidad de Madrid. Los últimos nuevos ingresos ya tienen el número 2.000. Uh-huh. Y en el Ayuntamiento de Madrid rondan el mismo número. Somos Comunidad de Madrid, somos 20 parques de bomberos. Y en el Ayuntamiento de Madrid creo que van por el 12, 13 o 14. Me van a perdonar los compañeros del ayuntamiento que sea tan ignorante, pero bueno, te quiero decir que somos muchísimos bomberos y o bien ha trabajado conmigo mano a mano o lo siento mucho, pero no conozco a tu conocido.
Claro, que sois un montón de bomberos los que estáis ahí al frente. Oye, cuando estamos en una época de lluvias como las que estamos en este momento, fíjate lo que nos contaba Gonzalo Zavalla, que estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana. ¿Os prevenís durante la noche por si se producen llamadas para que tengáis que atender? Pues si caen lluvias, pues estáis preparados más para esa posible incidencia.
Sí, al final lo que haces es que inconscientemente cambias el chip a modo lluvia, a modo inundación. Yeah. El agua es peligrosísima. El agua torrencial es muy, muy peligrosa. La gente la subestima, pero la fuerza del agua es muy grande. Y sí, hay que prepararse. En el momento que tenemos la alerta meteorológica, que por suerte las tecnologías modernas pues ya nos pueden avisar con antelación y salvo sorpresas, podemos estar preparados. Y desde por la mañana empezamos a preparar los equipos, a revisar los equipos específicos que tengan que ver con inundaciones.
Qué gozada conocerte, José Ramón. Te mando un abrazo muy fuerte. Las gracias por pegarte el madrugón, por venir aquí a los estudios de la cadena COPE para contarnos esto tan alucinante y que vayan muy bien los cuentos. Te mando un abrazo enorme y también, por supuesto, a tus compañeros.
Un abrazo a todos los que ponéis las calles por la mañana.
Qué grande.